Buenas tardes. Seguimos con el desarrollo del seminario. Ya hemos esta mañana hecho un acercamiento general al concepto del sufrimiento en nuestra tradición. Hemos también hablado de la anatomía de la emocionalidad. Nos hemos acercado a un sucinto recorrido por lo que se llaman los tres cerebros para darnos cuenta de cuáles son las disfunciones cognitivas que nos llevan a percibir la realidad de forma equivocada, para, no sé, en definitiva concluir que la transformación interior es posible, que repercute positivamente en un cambio de actitud para relacionarnos siempre de mejor manera con el acontecer que se presenta ante nosotros en la vida cotidiana, y que decíamos como depende mucho de la capacidad de aceptación, que no es lo mismo que resignación o sumisión, y profundizar también en el mundo del psiquismo, de la propia sombra, que espero adentrarme con más rigor a partir de esta tarde, para concluir que el estado de felicidad en el fondo depende de una cuestión personal, que nadie va a hacerlo por nosotros, y que estamos en ese proceso de posibilidad y de cambio, y es una recapitulación general de lo que hemos hecho. Bien, entonces esta tarde vamos a hacer un análisis, o he optado por analizar la llamada personalidad aplicando una herramienta de modelo empresarial que se llama DAFO o DOFA, que es una metodología de estudio de nuestra empresa. Entonces, no estamos en un seminario de marketing comercial, sino que la empresa que tenemos por delante es básicamente el anhelo de desarrollar el máximo potencial que tiene esta empresa llamada El Yo, y que su director principal y ejecutivo se llama El Ego, y que para poder supervivir y salir adelante de la crisis existencial, pues utiliza una serie de recursos para su supervivencia, su estado de salud, y a nivel de proyecto o de empresa se puede aplicar este juego que se hace en el mundo del mercado laboral o empresarial, como digo. Entonces, vamos a analizar las características tanto internas como externas que tiene esta empresa llamada El Quién Soy Yo. Es un juego, a mí se me ocurrió, me vino esta inspiración, y seguramente ustedes puedan encontrar distintas debilidades de las que yo expongo, así como fortaleza, oportunidades o amenazas. Eso es las siglas de DAFO. Pero me parece un buen recurso, para una buena herramienta para conocer la situación real en la que cada uno de nosotros nos podemos encontrar en cada momento, y planificar una estrategia de futuro. Ya digo, como si fuéramos una empresa. Entonces, el proyecto para mí sería conocernos íntimamente cada vez más y mejor, tanto en calidad como en cantidad. Bien, entonces, voy a empezar por, digamos, el apartado interno, que serían las debilidades y las fortalezas. Bien, y entro con las debilidades. Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades o actitudes que una empresa ya tiene, pero constituyen barreras o impedimentos para lograr la buena marcha de una organización. En nuestro caso, colocaremos nuestra atención sobre el temperamento y el carácter para empezar, porque eso todos lo tenemos. Entonces, al nacer venimos programados por una carga instintiva libre, cuya función primordial es expandirse. Ese impulso es universal en cada uno de nosotros y trata de, digamos, crecer y al mismo tiempo conservarse energéticamente, ya sea a nivel individual, podríamos decir, como especie. Estamos ante el llamado temperamento de las personas, es decir, un impulso básico que fluye hacia el anhelo o la realización de lo que podríamos llamar placer, felicidad. En nuestro caso está claro. Nuestro mayor propósito en esta existencia es ser feliz. O sea que ese impulso nos lleva ahí. En sánscrito está la expresión bodhicitta, ¿no? Bodhicitta. Alcanzar la realización de nuestra auténtica naturaleza original es el impulso que lleva a todos los neófitos a acercarse a una práctica milenaria de conocimiento como esta. Esa es la principal motivación, que aparentemente es como un instinto, porque dice, o con la que me está cayendo, con la crisis continuada que llevo en diferentes escalas personales, yo necesito ayuda, ¿no? Y entonces uno recurre a las prácticas espirituales también como para tratar de encauzar esta presa llamada ¿quién soy yo? Si jugáramos psicológicamente con el llamado temperamento. Bien, sin embargo, las necesidades se van viendo impedidas por diferentes frustraciones que acaban siendo contenidas, inhibidas o reprimidas en este organismo psicofísico. Este proceso de contención o de cambio de dirección del impulso, por las diferentes razones que podamos ver, genera psicomatizaciones en la morfología personal de la persona. En función de los mecanismos de defensa que utilice para contrarrestar esa dirección a la que aparentemente iba indicada ese anhelo. Esto cristaliza, por decirlo así, o se materializa en una estructura, en un traje, podríamos decir, que llamamos carácter, cuya principal función es defenderse, es la estructura defensiva. Contra cualquier tipo de impulso, ya sea interno o externo, que no podemos manifestar ni asumir, y que ya digo que se acaban convirtiendo en frustración. Entonces, como decíamos esta mañana, en nuestra fantasía, en nuestra ilusión, creamos una expectativa de la realidad y esperamos cosas, las que sean, que al no verlas satisfechas nos generan distintas dificultades que llamamos dolor, sufrimiento. Ese es el juego que permanentemente estamos metidos. Por eso, sentarse en Zazen o entrar en la vida del Zen primero implica el reconocimiento de ese temperamento, de ese impulso, de ese anhelo al despertar, y por otro implica el estudio de cuáles son los mecanismos de defensa que utiliza mi carácter y que contrarresta ese anhelo a dar libre curso al deseo natural de ser feliz, que no tiene nada que ver con el apego. Así que deseo y apego en este sentido no pueden ser utilizados como sinónimos. Dicho esto, es el momento en el que nos encontramos con los llamados mecanismos de defensa, que son instrumentos inconscientes que una persona utiliza en determinados casos que le permiten, entre comillas, un normal funcionamiento como individuo. Digamos que son diferentes formas de resguardo corporal, emocional, mental en definitiva, anímico, con los cuales el sujeto consigue vencer, evitar, rodear, escapar, ignorar o incluso sentir frustraciones, amenazas o acabar en un verdadero estado de angustia innecesario. Son, otra manera de llamarlo, estrategias de supervivencia, elaborados para que la energía que no se ha podido expresar no sea vivida por el individuo como una verdadera angustia. Así que básicamente se diferencia o se distingue tres tipos de mecanismos de defensa o tres tipos de estrategias de supervivencia del yo. Y claro, aquí es donde empieza el verdadero trabajo del meditador. Hay, por ejemplo, bloqueos y tensiones que son orgánicos, o sea, son más bien relacionados con el mundo del cuerpo, son biológicos. Por ejemplo, la ansiedad es de este tipo. Cuando una persona está ansiosa, no es emocional y tampoco es algo intelectual. Se puede sentir ansioso por diferentes cosas. Así que el primero se materializa en el mundo corporal. Luego hay estrategias de supervivencia emocionales, como por ejemplo la angustia o la introyección, ya veremos qué son, y que muchas de estas acaban siendo intelectualizadas también como otros mecanismos de defensa, como por ejemplo la vergüenza o la culpa. Porque eso está, dice, intelectual, sí, porque está establecido socialmente. Por ejemplo, en este sentido, en el budismo no se dice que el concepto pecado existe. No hay culpable. Socialmente hablando, todo está bien, desde un prisma de vista del budismo. Lo que sí hay una responsabilidad de que una serie de actos, de pensamientos o palabras derivan en unos resultados X. Y cada cual se le invita a que se haga responsable de eso, pero no porque nadie está fiscalizando tu manera de reaccionar o no. Al fin y al cabo eso te compete a ti, a tu propia conciencia. Entonces, la teoría psicoanalítica indica que recurrimos a estos, a estas estrategias de afrontamiento, y otra manera de expresarlo, cuando tenemos algún impulso instintivo que es frenado o anulado porque su expresión está prohibida. Nos encontramos, de hecho, con el llamado superego freudiano, y corrígeme si me equivoco, pero son las prohibiciones interiorizadas por la sociedad y la cultura en la que vivimos. ¿Vale? En general, es un repaso básico a lo que son los amortiguadores que nos permiten defendernos acerca de las frustraciones y las amenazas que encontramos en la vida.
Perdón, ¿los terceros mecanismos de defensa eran entonces los intelectualizados?
Sí, hay corporales, que parece que esos no, uno no siente ni padece, pero lo tienes ahí, un exceso, por ejemplo, de tensión en la parte alta de los hombros, o un subir, por ejemplo, los dedos pulgares durante la meditación. Tiene muchas lecturas, pero una de ellas es que estás muy acelerado y muy ansioso por lo que sea. O por ejemplo, la avidez del hambre, eso podría ser un nivel corporal en el que ya algo se está manifestando. En el budismo, en este sentido, ya que hablo de esto, a nivel corporal es muy interesante, porque iconográficamente se habla del reino de los gaki, que son los espíritus hambrientos, caracterizados corporalmente por ser muy flaquitos, con una barriga enorme y un cuello larguísimo y una boca así, siempre abierta. Y se ven los dibujos como alguien que le da de comer y nunca está satisfecho. Por supuesto que detrás de esa avidez o esa ansiedad hay otras lecturas, pero se somatiza físicamente en eso, personas escuálides, vacías de brillo. Bien. Entonces, es interesante recordar que estas estrategias de afrontamiento o mecanismos de defensa son procesos psicológicos que no se desarrollan de manera consciente, sino automática. Y muchos de ellos nos pasan desapercibidos, a no ser que hagamos seminarios como este y empecemos a ponerle nombre a los paisajes que nos encontramos durante la meditación, que es muy importante. Nombrar, identificar, integrar, soltar, diciendo, vale, esto forma parte de mí, pero yo no soy solo esto. Yo he reaccionado así basado, porque algo se mueve en mí, pero a ver, suelto, yo no me voy a estar toda la vida cargando con un patrón inconsciente socialmente admitido, porque elijo elegir. Y por lo tanto, como yo no estoy aquí superviviendo socialmente ni individualmente, porque sé en el fondo que el apego a la imagen del yo y de lo mío es una ilusión, pues suelto. A no ser que, como la intervención de Elena, necesitamos en algún momento utilizar alguna estrategia de esta, haciéndola consciente, que sería, pues, por ejemplo, la negación, que es un mecanismo de defensa. Mal entendido, ya lo veremos. Pero hay momentos de la vida que hay que decir que no. ¿Ok? Bien. Entonces, comienzo con los que considero los más importantes. Entre todos, ¿cuál creen que es el proceso psicopatológico más importante de todo? A ver, el más importante para mí, como practicante de meditación y como maestro, es el mecanismo de defensa llamado identificación. Yo digo que es la ficción de alguien que se cree propietario de alguien o de algo. Pues yo me identifico con esto o con esta persona y yo soy dueño de eso. No, voy a ir diciendo diferentes mecanismos de defensa. Este es el primero. Que sea corporal, emocional o intelectual, ahí que cada uno vaya haciendo su rastreo, a ver dónde se le mueve. Si es solo en el cuerpo o es algo del corazón o no, ¿vale? Yo no hice una clasificación en estos tres, fue una generalidad. Ahora lo que voy a hacer es ir exponiendo. Vamos a ver, la mayoría de los seres humanos estamos tan relacionados con la imagen ficticia que tenemos que jamás se nos ocurre ni siquiera cuestionarnos que eso es una mentira socialmente aceptada. Además, nos encanta identificarnos con diferentes personajes, como digo yo, y somos un circo de actores y de actrices, que además nos hemos especializado en todo tipo de géneros literarios. Hay comedias, farsas, dramas, sainetes, zarzuelas, óperas, en fin. Es más, cualquier intento de cuestionar esa identificación, esperen que le saco de todo. Le saco todo tipo de resistencia de la que estoy completamente lleno y que no haberse metido con eso que llamo yo, porque les tiro todo un ejército encima. Se puede afirmar entonces que la identidad tiene que ver con nuestra propia historia de vida, que evidentemente es influida por el concepto del mundo que manejamos y por el concepto del mundo que predomina en la época y en el lugar en el que estamos viviendo. Yo no sé si, por ejemplo, tu identidad, Elena, se ha movido en el viaje a Tailandia, por ejemplo, aunque sea en el mes o en el ratito de tiempo que estuviste allí. ¿Tú te crees funcionar de manera correcta en el contexto Fuerteventura, que es donde realmente vives, pero basta que te cambies a otro lado del planeta, te encuentras con otro modus operandi, otra forma de vida, y esa identidad tienes que adaptarla, porque es que si no, no hay un reconocimiento del quién soy yo. Entonces, si tenemos la capacidad capacidad de movernos en esa múltiple galería de yoes de una manera sana, bien, sin identificarnos con ella, porque es algo simplemente un juego y es saludable. Ahora, como trates de imponer esa imagen en cualquier contexto, situación, lugar o persona, pues entras en una grave crisis que te puede provocar al final una verdadera angustia. Y decíamos esta mañana que la mayor angustia del ser humano es la identificación excesiva o el apego de querer seguir siendo lo que tú te crees que eres. ¿Sí? Esta es la primera, es simplemente una pincelada, y que cada uno luego vaya extrapolando en su propio trabajo interior. Otro mecanismo de defensa, otra debilidad, la introyección. Es una forma primitiva de identificación, que consiste en que un objeto, un concepto o una persona parece estar dentro de uno. Mientras que de algún modo a uno le sigue pareciendo eso algo extraño y algo separado. No sé, por ejemplo, la introyección podría ser el mecanismo de defensa de tienes una autoestima bastante baja, ¿no? Y entonces te vinculas con otra persona, un héroe, una heroína, que parece que te solucionaría todos los conflictos, y te disfrazas de eso, identificándote, me refiero, metiéndolo dentro de sí, y parece que actúa como sí, pero realmente eso no es lo que tú eres. Y eso es una manera de vivir bastante falsa que no merece la pena para nada sustentar. ¿Sí? ¿Les vale el ejemplo ese? Bien. ¿No? O el sentirte una especie de minusvaloración de tu propia, de tu propio carácter, ¿no? De tu propia forma de ser. Y dice, no, pero es que a mí me gustaría ser como... Y entonces, claro, como resulta que tú has sido una niña modelo o un niño modelo de cara a los demás desde chiquitito, autoinvestido de un poder que no tiene, y cuando toca realmente sacar las castañas al fuego, tú no tienes la habilidad que tiene el héroe de turno o la heroína de turno, y lo pasas realmente mal. ¿Por qué? Porque no hay una plena aceptación de lo que tú eres para decirle, en este caso, a tus padres o madres, decir, mira, sí, pero yo esto lo puedo hacer y esto no, que sería lo sano. Entonces hay una obligatoriedad para que desarrolles una conducta que no es la... no estás habilitado para ello, y no pasa nada. Cada uno de nosotros tenemos diferentes potencialidades y virtudes y defectos como el que más. Es como decir, como un ejemplo que se ha utilizado también, nosotros somos diferentes bombillas. Unos somos de 40 grados, otros somos halógenos, otros somos de 60, yo qué sé, otros somos de 100, da igual. ¿Qué problema hay si todos tenemos la capacidad de iluminar? ¿Por qué tenemos que estarnos introyectando o comparándonos con otros si somos lo que somos? Por ejemplo, el tercero, aquí en discordia, que sería lo opuesto a la identificación, es la llamada proyección. Que consiste en que cuando aparece un deseo o un sentimiento inaceptable, en lugar de calificarlo como diciendo, este soy yo, el sujeto dice, esto es lo que piensa o siente el otro, pero yo no soy. Esto es como que tú le devuelves la responsabilidad al otro y resulta que fuiste tú la que hiciste cualquier tipo de cosa. Proyecta. Es decir, hay una visión negativa de los otros. Eso en nuestra sociedad está así. Ahora resulta que los políticos son los culpables de todo lo que nos está pasando. Que en el fondo es sí. Pero, macho, ¿quiénes los han votado? Por nosotros. Ah, pues asumamos la responsabilidad. Podría ser un ejercicio sano. Y decir, bueno, pues cuando se les acabe el chollo, o sea, cuando se acabe el turno, elegimos otra vez. Pero proyectar hacia afuera la propia negligencia, se dice, ¿no? El propio error de no haber elegido de una manera consciente, ahora no me venga con rollo. Haber elegido mejor. ¿Vale? Entonces, eso está así. Es decir, el individuo atribuye sus sentimientos o impulsos que no considera apropiado a otra persona. Por ejemplo, un ejemplo muy chistoso, pero que es típico en Sassen. Suena la campana 3 veces, comienza el Sassen. Al cabo de 25 minutos, el sujeto ya sabe, más o menos calcula, que según cómo vayan durmiéndose las rodillas, dice, ay, ya van a tocar, faltan 5 minutos. Y entonces se le ocurre al maestro dar una enseñanza oral. Y empieza. Aquí el amigo entra en su térmica particular, conecta con Radio Buda y empieza a catablar, 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 subiendo los minutos. Y tú entras en el mundo de la ira, del enfado. Pero me lo voy a cargar al tipo, ¿cómo se le ocurre hablar ahora? Pero con el empute que yo tengo, por favor, que toque la campana. Y saco fuera todo lo que estoy viviendo yo, que el maestro no tiene nada que ver con tu paisaje interior. Eso pasa mucho. Ese es un mecanismo de proyección muy sencillo para que lo entiendas. El maestro a veces lo hace adrede. ¿Mm? Que lo sepa. Cuando están ya a puntito de caramelo, dice, pues, un grado más. Y los engaña. Para que no se crean que siempre son de 30 minutos, de 40 o de 50. Bueno. ¿Vale? ¿Se entiende la proyección? Esto es muy divertido, porque las personas, por ejemplo, muy agresivas, justifica que son los otros los que están puteados con él. Y realmente es uno el que está muy cabreado con el mundo. Pero está tan ensimismado que está bloqueado y es incapaz de abrirse a los demás. Eso es la proyección. Relacionada también con la introyección o la identificación, ya digo, son formas en las que se pueden conjugar estos 3 mecanismos de supervivencia. El siguiente, el cuarto. Personas que viven en un grado de aislamiento elevado o de disociación. Este mecanismo de defensa aparece en las personas que mantienen 2 opiniones definitivas y que en el fondo son contradictorias. Eso es un grado de angustia elevado, porque siempre están en litigio, siempre están en conflicto. Entonces son gente muy radical, caracterizadas también por el ceño fruncido, por la ira. Dice, o blanco o negro, pero es esto o lo otro. Y claro, los golfos como yo dicen, pero mira que te estás perdiendo una cantidad de escala de colores que hay entre esto y lo otro, enorme. Y son incapaces de vivir de otra manera que no sea en esa gruta luminosa en la que o hay luz o hay claridad, pero al mismo tiempo como que no. Otro elemento es la supresión. Que por ejemplo, vamos a ver, este podría ser incluso utilizado como un mecanismo de defensa consciente. Porque uno se da cuenta que tiene un deseo o una urgencia inaceptable y se abstiene deliberadamente de echarse un pedo o un eructo en medio de una conferencia y entonces lo suprime. Pero cuando uno sabe lo que está haciendo y si lo hace de forma consciente, está bien. Ahora, cuando la supresión se realiza de forma inconsciente, es un veneno que te vas guardando porque lo retiene y eso te acaba dando una hernia de hiato, que son dolores o frustraciones que no has podido expresar, que son verdaderamente dañinas. Como por ejemplo la expresión, los niños no lloran. ¿Ah, sí? Los hombres no lloran, las mujeres no lloran. Y aquí podríamos sacar una amplia gama de patologías socialmente aceptadas que tienen a los individuos enfermos o tocados de la emocionalidad. Entramos en el reino de la represión también, supresión o la represión, que yo creo que es mayor que la anterior, porque una persona reprimida ya es bloqueo total, no es en momentos puntuales lo que socialmente puede jugar, ¿no? Un reprimido mantiene alejado permanentemente cualquier tipo de impulso o pensamiento que es inaceptable. El gasto de energía para contener eso es impresionante. Y tarde o temprano eso genera un desequilibrio emocional enorme. Según Freud, la represión es el mecanismo de defensa fundamental de todo ser humano. Yo hablo por experiencia propia. Cuando les hablaba antes de la supresión, en concreto de la represión, de aquellos aspectos familiares, sociales, políticos, educativos, personales, que nunca tuve la capacidad de expresar porque era inmaduro, no tenía la madurez para confrontar y sacar lo que tenía dentro, diciéndolo de buena manera, no desde el empute. Eso en mí personalmente era mi infierno, es irme al aislamiento, a la cueva, ¿no? Yo con mi propia miseria emocional de no poderla expresar, de no encontrar una buena manera de vehicular esa emocionalidad dañada con mi razonamiento, la incapacidad de darle permiso al otro para que se pudiera expresar y encontrar un diálogo amistoso entre los dos. Entonces, todo eso lo fui ocultando, derivó en una hernia de hiato, en una acidez permanente. O sea que algo emocional repercute en un bloqueo corporal también. Entonces la represión está muy desarrollada en muchas personas y este es uno de los aspectos más trágicos de la llamada socialización. Otro mecanismo de defensa es la formación de la reacción, que es, como veíamos esta mañana, por ejemplo, ante el miedo, es un movimiento rápido hacia lo opuesto. Y se me pica, me rasco, me duele, pues me sana, sea como sea. Y hay una huida, generalmente espontánea, a fin de negar o frenar un deseo o un sentimiento inaceptable. Se dice que también está relacionada como se dice la reacción de las uvas verdes. Es decir, uno se siente feliz porque alcanza algo, pero inmediatamente le empieza a ver los lados oscuros o negativos a eso que ha conseguido. Y está el no me lo permito. En uno de los trabajos psicoterapéuticos que yo hice para poder sanar esta reactividad negativa, y ahora entro en el siguiente, el maestro del terapeuta de turno nos enseñaba a decir, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué si esto sí o si esto no? Pero si en el fondo tú eres más que esa elección reactiva. Y fue muy sanador. Claro, aplicándolo a diferentes aspectos de la terapia. Pero fue muy rico. La negación es el mecanismo a través del cual una persona se opone a aceptar una determinada situación o sentimiento. Por ejemplo, aquellas personas que niegan aceptar la muerte, entre comillas, de un ser querido y continúan viéndolo como si no hubiera pasado nada. y están anclados a esa ficción ilusoria, es tremendamente dañina. Ya decía esta mañana, hay duelo para dejar partir a los compañeros, a las compañeras, hijos, parientes cercanos, próximos, lejanos, y si sentimos que verdaderamente nada nace, nada muere, en fin, esa es la manera real de ver la dinámica de la impermanencia. Jugar a vivir relacionándonos con fantasmas, en esa negativa de asunción de que ha sucedido esto o lo otro, no merece la pena. Se dice que la negación opone fuerza contra fuerza. Cuando un deseo o un sentimiento inaceptable surge, la mente ordena una sólida contrafuerza que dice: no, yo no quiero esto, yo no lo siento. Y lo estás sintiendo. Entonces, como no tienes la capacidad para familiarizarte o fluir a través de eso, lo niegas. Y eso sigue estando ahí. Por eso decía esta mañana que uno de los principales mecanismos de defensa para el conocimiento del quién soy yo, una persona va progresando adecuadamente, digamos, en el camino espiritual, y comienza a acercarse a los dragones y al mundo de las mazmorras y del subconsciente, y llega un momento y dice: no, yo no puedo o yo no quiero, y me voy, y suelta y pierde la posibilidad de seguir creciendo, que no pasa nada. Eso más, está contenido en toda la literatura y en toda la filosofía universal, como dice Dante, ¿no?, en la comedia de suya. Para poder darte un paseíto y un viaje por los cielos hay que darse una vueltita por los infiernos, sí o sí. Es decir, el trabajo con el dolor, la gestión saludable de eso que llamamos sufrimiento, que en el fondo comprendemos que es innecesario, forma parte del guión pasar por, digamos, una serie de dolencias hasta que aprendemos a relajarnos, a establecer un diálogo amistoso con ella, a profundizar en su naturaleza y ver que en el fondo no las nutre más que una ficción. Pero negarla no tiene sentido. Otro mecanismo sería la racionalización, por medio del cual una persona reduce su ansiedad a través de argumentos y de excusas intelectuales. Por ejemplo, echar en nuestro caso, ¿no?, como profesores, ¿no?, o estudiantes. No, es que el profesor me suspendió. Ah, ¿en serio?
Sí, sí.
Y yo racionalizo, pero es que yo le respondí todo. Y es incapaz de salirse de sí mismo y decir: bueno, ¿y tú qué es lo que respondiste? ¿Y en qué extensión? O sea, si nos ponemos a racionalizar las cosas, a lo mejor podríamos hablar. Entonces el alumno siempre tiene derecho a poder ver el examen y discutir desde una intelectualización saludable. Ahora, si pones tu criterio frente al otro, estás utilizándolo como un mecanismo de defensa. Así que estamos hablando de una forma de tomar distancia de aquello que implica una amenaza. Se dice que, por ejemplo, la intelectualización es una actitud fría y absolutamente analítica o de desapego aparente. Por ejemplo, una persona que ha sentido un fuerte rechazo por parte de su familia se va de casa y pierde el contacto con ellos. Y asume inconscientemente la postura de: yo lo tengo superado, para evitar que le siga haciendo daño. Y sin embargo, el dolor lo tiene ahí. Hasta que no consiga volver a hablar con los miembros de su familia, decirle tres cosas, expresarse, y que ellos a su vez le digan cosas, pues no se va a producir la reconciliación, y esta intelectualización hace mucho daño. ¿Qué más? La regresión sería como una vuelta a las etapas primarias del desarrollo infantil, a causa de haber vivido una situación que no estuviera preparado para afrontar de forma saludable. Yo, por ejemplo, la regresión la veo sobre todo a nivel espiritual o religioso en el sentimiento de creencia. Una cosa es la creencia, otra cosa es la fe, otra cosa es la experiencia. Y la creencia es el nivel más infantil de todo. Porque es como si regresas al niño o niña que todos teníamos de pequeñito y que por las noches en la cama nos enseñaron que rezándole a fulanito de tal o adhiriéndonos con la estampita de turno que llevamos pegada ahí en el coche, pensamos que hay un ser superior que nos va a resolver los grandes dilemas que tenemos entre manos. Y es muy regresivo. Y a esta altura del partido podemos hacer algo más en el ámbito espiritual o religioso, si quieres. Así llegamos a otro mecanismo llamado el desplazamiento. Que consiste en que la persona cambia el objetivo de su impulso cuando el blanco que se ha elegido resulta amenazante para el sujeto. Suele suceder cuando una persona la apaga con otra con la que tiene una relación cercana porque no puede enfrentarse con aquella contra la que verdaderamente tiene un problema. ¿Vale? ¿Ese es fácil? Esto puede suceder con nosotros mismos. O sea, no hace falta que te vayas al de al lado, sino que tú mismo te autodesplazas. Está la sublimación, que es el mecanismo por medio del cual una persona transforma un impulso que puede aparentar ser peligroso y lo transmuta por algo que verdaderamente lo satisfaga y la haga sentirse madura o aceptable. Por ejemplo, alguien que se siente atraído por un individuo pero está prohibido, porque socialmente dice, ¿cómo te vas a estar acostando con la vecina del quinto? Eso no puede ser en nuestra sociedad. Si fuéramos una sociedad polígama, por ejemplo, pues bueno, otro gallo cantaría. Pero este ejemplo dice, bueno, no puedo. Más que me reprimo, es lo sublimo, es decir, lo respiro y trato de darle canal a este impulso sexual, pues por ejemplo a través de la escritura. Por ejemplo, de hecho, en el Tantra se habla también de la sublimación de la energía sexual como un recurso tremendamente saludable para las personas, para mantener, digamos, un estado de enamoramiento constante del otro, y que consiste en aprender a respirar, digamos, los diferentes orgasmos o de éxtasis de unión que estamos teniendo con la otra persona sin necesidad de soltar. Entonces es una sublimación de la energía a través de la respiración consciente. Es como decir, es una cascada de agua que cae con mucha fuerza y antes de llegar abajo y estallar en mil gotitas y fundirse con el río, la sublimación sería que ese agua se evapora de nuevo y vuelve a la parte de arriba de la cascada. Ese sería el circuito. Y hay todo un trabajo meditativo para hacer eso. Pero a nivel psicoanalítico, la sublimación supone el desvío del deseo o de la energía instintiva, como estamos diciendo. Que originalmente estaba conectado con un objeto inaceptable y la tenemos que cambiar hacia un objeto aceptable. De hecho, esta expresión que acabo de decir es muy importante. Tienes que. A mí se me quedó muy grabado cuando trabajé con esto, que el terapeuta me decía así, sin escayola, me decía, tienes que. Y hostia, ¿y eso quién era? ¿Mi padre? ¿Era mi abuelo? ¿Fue el profesor de turno? ¿Fue el cura que me castigó con el palito? Tienes que. Entonces esa obligatoriedad, hacer las cosas de esta manera y no de otra, como si tú no tuvieras la capacidad de elección, pues resta la propia madurez que uno va alcanzando de forma natural durante la vida. Por eso dije ayer, y no eran palabras gratuitas, no hay nada impuesto en la meditación Zen. Todo lo que indico son recursos de aprendizaje que fortalecen el estado de presencia o de atención. Ahora, si tú quieres hacerlo a tu manera, tú mismo. Y ahí es donde se revela el personaje con B, y es cuando aparece la autorreferencia. Y aparece lo que yo digo, el Zen a la carta. O sea, si yo les digo que media hora es lo mínimo para poder profundizar en un estado de introspección, el ego se defiende diciendo, yo creo que con un cuartito de hora tengo. Es por ponerles un ejemplo fácil. Así llegamos a otro mecanismo de defensa muy divertido, que es la narcotización o la distracción, que supone una enorme dispersión de las energías, que no es otra cosa que una distracción de lo que la mente considera como inaceptable. Es decir, que la mente salta de un lado a otro permanentemente. La narcotización diluye los aspectos amenazadores de la realidad, haciéndola desplazarse de forma permanente. Pues, es decir, es una vida sobrecargada de actividad. Entonces somos especialistas en hacer zapping. Ya no tenemos con nuestra primera y segunda cadena. Todo el mundo tiene un TDT en su casa, y quien no, pues tiene múltiples canales satélites para navegar por no se sabe dónde y distraerse un rato, porque la verdad es que la vida es tan aburrida. Bien, entonces, para terminar, porque como estos existen otros muchos mecanismos de defensa, que tampoco es mi intención indagar en ellos, simplemente era un esbozo para que en las próximas sesiones de meditación vayan descubriendo cómo corporal, intelectual o emocionalmente el ego trata de sobrevivir. Y de acuerdo a esta lista puede ser más o menos larga, pero para terminar es necesario aclarar lo siguiente. En aquellos casos en los que los mecanismos de defensa no alcanzan el restablecer un equilibrio sano, el individuo comienza a experimentar reacciones como la depresión, el estrés o la ansiedad. Por eso lo hablaba concretamente con Josué a nivel personal, nos estamos conociendo el otro día. Depende de los casos de las personas. Hay algunos individuos que están recibiendo un tratamiento farmacológico ante un estado, por ejemplo, de ansiedad o de depresión o de estrés determinado, tomando la medicina que da el doctor de turno, y está bien, no tengo nada que decir, pero digamos esos ansiolíticos, digamos, te ralentizan el estado de desorden emocional, mental o psicológico que tienes, y eso es incompatible, depende de los casos, hay que estudiarlo, con la meditación Zen, porque se puede producir un desequilibrio muchísimo peor para el individuo que lo deseado. Es decir, la meditación Zen, digamos, a modo de burbuja, lo que está haciendo en el fondo del estanque de tu ser. Y está en ebullición, ¿no? Quiere salir a la luz. Y sin embargo, los medicamentos están justo llevándolos abajo al fondo. Entonces, en ese tipo de circunstancias, el maestro elige si o no puede desarrollar, por ejemplo, un retiro de meditación. Porque fíjense que aquí estamos en un seminario distendido, pero nada más que entras en un retiro de práctica, como dije ayer, sueltas todos los soportes que nos tienen narcotizados y distraídos, te olvidas del tiempo, te olvidas de los avalorios, entras en otra trayectoria, te dejas llevar a través de esta metodología, pero claro, el personaje va a tratar de huir. Entonces hay que saber acompañar, digamos, al rebaño, ¿no? Por el buen, no sé, por los buenos caminos del desfiladero, porque un simple patinazo, muere, por decirlo así, ¿no? ¿Entiendes esto? Bien. ¿A dónde quiero llegar con esto? Porque si esto es a nivel psicológico, me interesa la parte morfológica de los mecanismos de defensa. Y no voy a hacer ahora un análisis exhaustivo de las posturas que uno ve en meditación, pero es interesante lo que le voy a decir, y en todo caso les invito a que puedan asistir o cursar el seminario que da el maestro de curso por toda España, en diferentes sitios, que ya lo impartió aquí, sobre la bioenergética de la meditación Zen, que estuvo muy interesante. Cómo se le puede sacar una fotografía morfológica, la estructura de carácter de tal persona, e investigar a través de esa aparente figura todo el mundo interior, tremendamente enriquecedor. Nadie puede negar que las relaciones entre lo que se ha denominado psíquico y somático existen, y que en un gran número de casos los resultados en la cura de algunas enfermedades, entre comillas, han sido espectaculares. Sorprende, por ejemplo, que enfermedades como el cáncer no se hayan calificado dentro de la psicosomática, o como la úlcera, o como el asma. En mi caso personal, yo era asmático de pequeño. Más allá de la reacción de alergia y demás, lo que había psicológicamente detrás del individuo llamado Denko Mesa cuando era pequeñito era: mamá, me muero, me asfixio. O sea, como mi madre resulta que en un momento determinado de mi vida, a los 3 años, le prestó mayor atención a Alberto, mi hermano, que a Francisco, o sea, yo, que era el hermano mayor y el elegido por la madre, yo había crecido así, como el niño modelo, me retire la atención y yo digo, qué putada. Para recobrar de nuevo la atención de mi madre, me muero. Y esa era la, por lo menos en mi caso. Así que en cuanto profundizamos en el estudio de cualquiera de las enfermedades, descubrimos que la ciencia a la cual estamos habituados nos esclarece el cómo de las enfermedades, sin que nada más nos ofrezca la respuesta al porqué. Y esto es interesante hablarlo. Esta mañana hablé de un estado de salud total o exento de dolencia a la que apunta el budismo. Entonces tratamos de responder tanto al cómo como al porqué, en ese quién, que es el sujeto enfermo o tocado de un error perceptivo. Tanto el psicoanálisis como la anatomía y la fisiopatología patológica desembocan en una vía muerta cuando emprenden este camino que les acabo de decir: esclarecer el cómo y olvidarte del porqué. La exploración y la búsqueda de causa y determinante psicológico ya no es discutida en la medicina actual. Los verdaderos cuidadores de la salud no pueden entregarse a darle herramientas a las personas como si fueran simplemente reparadores de instrumentos. Tenemos que aunar, como decíamos esta mañana, la sabiduría de lo práctico y la sabiduría de lo teórico cognitivo. Ese es el fundamento de este taller. Sentarse a sentirse implica mucho más que un simplemente no hacer nada, como mucha gente lo malinterpreta con el concepto de musotoku, ¿no? No hay nada que obtener, o de solamente sentarse. Con la cantidad de universos que estamos viendo que aparecen en ese sujeto, que de paciente no tiene nada. Más bien es un agente muy activo que está reaccionando en un viaje interior de exploración tremendamente interesante con la cantidad de universos que aparecen a través de él. Así que cualquier persona que se dedique, como en mi caso, a ofrecer una vía de salud integral, debe cumplir desde mi punto de vista con algunos postulados básicos como estos. Devolverle al hombre-mujer su calidad de ser humano mirándolo en la totalidad. El cuerpo, la emocionalidad, la mente y el espíritu forman parte de una misma unidad. No verlo así es jugar al aislamiento, a la mentira social, y eso no da resultado. Hay que entregarle, por otro lado, los conocimientos que nos han venido de él para que reconozca su propia estructura y su propia capacidad de sanación. Entender la enfermedad como un acto de detención total que nos permite asomarnos a una realidad diferente. En fin, yo no puedo hacer zampai físicamente, pero le estoy haciendo zampai a la vida todo el rato por haberme dado esto ahora, porque me ha parado en seco. Entonces, pararme en seco, digo, vale, ¿cuál es el mensaje de fuerza que hay detrás de esto? Y está siendo tremendamente enriquecedor para mi propio bien y para el ejercicio que ejerzo como docente de la meditación Zen. Porque que me está haciendo muchísimo más fuerte y más clarividente de muchas cosas, les aseguro que sí. Y esa es una experiencia personal. Entonces volvemos a la actitud ante los hechos. De ahí que haya que entender el hermoso mensaje de la famosa frase dolores de crecimiento, que no sé si los han oído. Pues cuando éramos adolescentes decimos, claro, es que crecer para aquí y para allá duele. Bien. Pues lo mismo, como los dolores de un parto. Aceptando el dolor como parte del crecimiento integral del ser humano, pero no derivándolo en la consecución del sufrimiento innecesario, como ya hemos visto. Entender que cuidar la salud no es luchar contra nada y, por supuesto, con ninguna de las, entre comillas, enfermedades que padece este individuo. Es conocer lo que somos y aceptar los límites y las posibilidades que nos brinda la vida. Así que de lo que se trata es de tener una mirada diferente, total, en la que veamos a la persona de una manera holística, si quiere, de una forma íntegra o entera. El organismo que somos no tendría que ser afectado por nuestros deseos o por nuestros pensamientos, y sin embargo sabemos que puede ser afectado por ello. Es que decir, los pensamientos y los deseos son absolutamente parte del organismo que somos. Somos parte del mundo en el que vivimos y hemos desarrollado capacidades y destrezas para adaptarnos mejor al mundo que somos y que vamos creando a cada instante. Así que desde siempre el psicoanálisis se ha preocupado por buscar otras herramientas terapéuticas que se vinculen con el sentir pleno del llamado ser humano. Y de ahí que la relación del carácter, de la estructura caracteriológica, con diferentes manifestaciones o enfermedades, es algo que está en la base misma de cualquier doctrina que se conciba como medicinal para el ser humano. No sé si ven por dónde voy. Separar el cuerpo y la mente es una ilusión que no merece la pena. Así, para resumirlo en palabra clara. Hay una relación y un diálogo posible entre un órgano, el que sea, y la persona a la que pertenece. Y eso siempre es completamente subjetivo, pero es un recurso de aprendizaje. Bien, todo esto, que podrían ser debilidades, depende cómo las quieras ver, para crecer con ellas o con no. Y esto sería, en nuestra empresa, parte del mundo interno, porque en el DOFA hay, digamos, un análisis interno y uno externo. El otro interno es lo que he llamado la fortaleza. Bien. Y yo decía, ¿cuál es nuestra mayor fortaleza como seres humanos con esta empresa llamada yo? Porque es un elemento interno y positivo, por decirlo así. Desde mi humilde punto de vista, es la capacidad de cultivar sistemáticamente la atención. Esa es la principal fortaleza que todos y cada uno tenemos y podemos si nos aplicamos de una manera correcta, no de cualquier forma. Entonces, dicho esto, la práctica de la meditación Zen, voy a hacer un repaso sucinto a esta fortaleza, es algo muy sencillo y muy profundo a la vez, pero no es un teatro. No es un teatro, no es un juego infantil, no es ninguna farsa. Desde luego hay un importante proyecto de recapitulación integral que lleva su tiempo y da resultados óptimos si una persona se dispone a ello. Entonces, ¿en qué consiste? Y voy a repasar básicamente el fundamento de esta tradición espiritual en la postura sentada. Consiste en adquirir una postura correcta, y esa va viniendo con el tiempo, nadie nace aprendido. Conectar con una respiración adecuada y, por último, fomentar el desarrollo de una actitud emocional justa. Esta combinación armónica de elementos tiene lugar a través de las orientaciones precisas y determinadas que da un maestro de esta tradición de conocimiento, que junta la práctica colectiva de otros sujetos o individuos que se prestan al desarrollo de la atención, se obtienen los resultados esperados. Sí, sí, no hay trampa, hay que experimentarlo. Esto no está en ningún catálogo, nadie puede recorrer, digamos, el territorio de la geografía personal quedándose simplemente con el mapa. No. Cada ser humano tiene en su interior la capacidad de convertirse en un ser despierto, pero tiene que desearlo y tiene que hacer algo por ello. Como dice el refrán castellano, quien algo quiere, algo le cuesta. Entonces, el budismo, por ejemplo, está bien que lo saquemos aquí a colación, cuando yo les expliqué lo que significa la figura de un altar, nunca se preocupó, el Buda nunca se preocupó por la existencia de un ser superior o divino que controlara su geografía insular o peninsular o continental. Supo que preocuparse por la causa primera de dónde venimos, a dónde vamos, no le resolvía para nada lo que tenía entre manos, que era su propio sufrimiento. Y se dedicó directamente a indagar en eso que llamamos sufrimiento. Así que el ser humano es el único autor y responsable de su propio devenir. No hay un otro. Proyección o regresión que me resuelva el conflicto de la identidad herida o malsana con la que funciono permanentemente en la vida. El hombre o la mujer es el creador de su propio trayecto vital, siempre y cuando utilice esta libre voluntad mediante el desarrollo de este poder de la atención o de esta fortaleza, porque todos la tenemos, pues seguirá lo que nosotros llamamos el camino recto. Claro, el poder de la atención lo puedo utilizar para coger un fusil y ponerte en lo alto de una azotea en Estados Unidos y cagarte el coco de 17 adolescentes. Pues permíteme decirle que está equivocado, que usted tiene que apuntar para otro lado. Esa no es una manera de ser feliz. Aunque en el fondo su anhelo es ese. Pero a esa persona hay que decirle un par de cosas. Entonces, ¿cómo se logra caminar de manera recta en la vía del autoconocimiento? Desarrollar esta fortaleza. Pues yo siempre digo que la respuesta es tan sencilla. Practicando. Simplemente practicando. La práctica lo que requiere es práctica. No otra cosa. ¿Que se puede implementar algo de teoría o mucho de teoría? Sí, depende. Pero consúltale al maestro. Vamos a ver qué tipo de lectura, qué tipo de indicación te da para que tú estés en tu recorrido, porque cada uno de nosotros va a una velocidad determinada. Entonces solo, si nos establecemos como libritos de autoayuda, pues nos podemos equivocar y es muy fácil salirse por la tangente. Recordemos que el ego tiene su principal función. Así que, dicho esto, no vale hacerlo así como así, ni de cualquier manera. La práctica de la atención es un ejercicio dinámico y estable, a través del cual y a lo largo de los años el practicante va encontrando lo que yo llamo un estado de eje y de verdadero centramiento, a partir del cual absolutamente todo lo que va rodeando eso que llamamos tu vida empieza a cobrar verdadero sentido. Esa es una gran fortaleza que tiene todo ser humano. Así que la atención, que es el principal aspecto importante de todo proceso sanador, se puede enfocar sobre cuatro aspectos: corporal, sensorial, emocional o mental, e incluso otro más que sería el espiritual. Hay un momento en el que se traspasa la frontera del yo y de lo mío y entramos en los reinos sutiles de la conciencia, que forman parte de esa individualidad, y para poderte dar un paseo, digamos, por ahí arriba, hay que tener muy bien integrados todos los anteriores, porque un mínimo despiste te baja directamente al dolor de la rodilla del principiante y significa que hay que volver de nuevo al objeto primario de la atención para poder seguir navegando de forma correcta. Entonces, de lo que se trata es de desarrollar un nivel óptimo de la atención y que sea sostenible, se dice, ¿no? Eso es, vale. Esa sostenibilidad se da en la relación óptima, estabilidad, alerta. ¿Vale? Voy a lo siguiente. Si tú te estabilizas excesivamente en la postura, ese sería el mundo de la concentración, puedes llegar a dormirte. Si abres demasiado las puertas de la percepción y te adentras en reino sin tener el soporte meditativo adecuado, te pierdes, como se nos va todo el santo al cielo, que es un refrán popular, o se dice, se fue por los cerros de Úbeda. Entonces, para que la estabilidad se produzca, es imprescindible que la postura corporal esté bien equilibrada. Es lo primero que hacen ustedes cuando entran, mientras está sonando el madero, es adecuar correctamente la postura. Y tiene una serie de fundamentos. Puntos importantes. Recuerdo. Piernas recogidas con las rodillas en el suelo. Espalda recta, mentón recogido, hombros relajados, brazos ligeramente separados del cuerpo, cabeza sobre los hombros, sin caer hacia adelante o hacia atrás, hacia un lado o hacia otro, la mirada posada, desenfocada sobre el suelo o sobre la pared a 45 grados, y la mano izquierda sobre la mano derecha, de manera que un leve roce de los pulgares forme la línea del horizonte. Base. Cualquier error milimétrico ahí, cualquier manipulación de esta parte postural, metros en la flecha con respecto al blanco que pretendemos alcanzar. Es el soporte que nos permite acceder a y recoger de, para vehicularlo luego en una experiencia de vida consciente. El cuerpo. El cuerpo implica una respiración adecuada. Entonces, basta decir que la inspiración sucede de forma natural a la expiración. Ese movimiento se hace por la nariz, con la boca cerrada y en profundo silencio. No hay sonido. Es algo natural. Podríamos decir que es una expresión generosa y fluida del siendo que somos. De hecho, la respiración es el gran tesoro, el gran recurso que siempre salva a cualquier meditador, sea cual sea el paisaje por el que esté transitando. Y en cuanto a la actitud mental, emocional, les recuerdo que el meditante desarrolla una actitud ecuánime ante los acontecimientos. Es decir, no se toma partido ni por ni contra. Cuando aparece un pensamiento, ya sea una sensación, una emoción, una idea, uno toma conciencia, lo ve, lo nombra, lo acepta, porque está formando parte de él en ese momento, igual que ese fenómeno está formando parte de uno en ese momento. Pero no se detiene en profundidad en todas las características que pudiera presentar, porque entonces sería pararlo en exceso y no permitir que fluya de una manera natural, que es la dinámica de la propia mente. Entonces es como si lo anotara así rápidamente en calma, en su cuaderno de bitácora, y lo deja pasar como si estuviera tranquilamente sentado al margen de un río, anotando en un cuaderno todo tipo de fenómenos que aparecen y desaparecen en su aparentemente estrecha y corta mirada. Poco a poco y a lo largo de los años, esas aparentes informaciones se van agrandando y uno va comprendiendo cada vez más y mejor esos fenómenos con los que te has interrelacionado y has dejado partir. Por tanto, la concentración no es la fijación, es mirar en una sola dirección al principio, sin que se produzca una reacción compulsiva automática que está preñada de distintos mecanismos de defensa. Por ejemplo, estornuda el cuerpo, que estornude. No me pongo la mano para decir, ay, perdón. Y nosotros lo tenemos automatizado con o un Jesús o un salud. Y no nos estamos enterando realmente de lo que estamos diciendo. Bien, en definitiva, la práctica de la atención en el budismo se caracteriza por la combinación de dos actitudes básicas. Que las vuelvo a explicar y si quieren paramos y ya descansamos. Mañana me voy a tener con mayor rigor en todos los grados de observación que surgen después de que una persona ha aprendido a concentrarse. Lo primero es concentración. ¿Qué significa concentración? Significa calma. Es el sinónimo de la quietud, de no reaccionar ante cualquier estímulo, sea el que sea. No reaccionar no significa que no participes de ello, ¿eh? No estamos hablando de una pared de mármol fría. Estamos hablando de tener la capacidad de ralentizar, es un verbo que yo uso mucho, el ritmo alocado de nuestra mente personaje y permitir dirigir la capacidad de la mirada al principio en una sola dirección. Pues, por ejemplo, ¿estás entrando con la izquierda y estás saliendo con la derecha? Sí, maestro. Bien. Estás concentrado. Una chorrada, pero estás concentrado. Cuando aprendas ese ejercicio en pequeños pasos y lo vayas ampliando a otros niveles mayor, tu grado de focalización de la mirada puede ser dirigido en varios puntos a la vez, sin que nada te distraiga. ¿Me sigue? Ese es un estado cada vez más óptimo de presencia. Es decir, no hay nada que te altere. Aunque Claudia se haya levantado y salido por detrás de mí, se le haya caído hace un ratito en no sé cuánto y tal, estamos aquí. Estoy tratando de conectar con mis palabras, con ustedes, con no perder el lenguaje, de llegar a donde quiero llegar. Estamos todos concentrados. Si eso se da, naturalmente se abre el mundo de la exploración o de la observación consciente, porque ya no hay ningún tipo de interferencia que nos dificulte el contacto con una respiración fluida o un cuerpo tranquilo. ¿Me siguen? Es decir, llega un momento en el que está todo bien, llueva, haga sol, haya más gente o menos gente en las salas de meditación. Bueno, al final es un trabajito personal de cada uno. Claro que hay condicionamientos que favorecen más la concentración que otros, pero son los años de práctica los que te van haciendo fuerte en ese grado de estabilidad y de precisión de la mirada. O sea, yo comienzo a poder dirigir el poder de la atención donde necesito llevarla. Es una exploración corporal, es una exploración emocional, quiero trabajar con los pensamientos. Esos son los distintos grados de absorción, o en este caso de la palabra exploración consciente u observación. A través de un estado de observación plena se va aprendiendo de verdad a reeducar el proceso cognitivo o la percepción de la realidad. Y uno comienza a encontrar respuestas a las preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes son los otros? ¿De qué manera me relaciono? Porque la ecuación, se la escuché a mi maestro hace muchos años, sería una ecuación matemática infantil muy sencilla. A mayor concentración, mayor observación. Pues una gran concentración y una gran observación dan igual a sabiduría. Si te concentras solo, no hay comprensión. Si observas solo, no hay comprensión. Es la unión de la estabilidad y un estado de alerta justa, un estado de tensión, distensión, la que faculta al practicante para comprender. Y se comprende porque hay un proceso de indagación o de introspección psicomorfológica en todo ese ente llamado yo. Y ese es el elemento fortaleza de la llamada personalidad humana. Y aquí lo dejo. Muchas gracias.